Olá, fãs do esporte do Bola na Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Dada Vieira aqui pertinho de mim, que alegria ter você aqui na bancada do Bola da Vez. Hamilton Rodrigues à minha frente, dupla de ouro para a gente entrevistar. Dupla é que representa muito bem o tênis nos canais esportivos Disney. Para a gente entrevistar, tô certo em dizer, Dadá, o maior jogador uruguaio da história?
Acho que pode dizer que sim, sem dúvida. Um grande jogador, um prazer estar aqui, André, pela primeira vez. Hamilton, Pablo... É uma felicidade muito grande poder fazer parte dessa mesa hoje.
Falar de tênis, né?
Ah, a gente
tem coisa melhor? Só falar do São Paulo de vez em quando, né?
Aí é bom também. Eu gosto.
Pablo Cuevas, que satisfação tê-lo aqui conosco na nossa bancada. Cuevas já foi 19 do mundo. É, tem um pouquinho de Brasil, né? Na veia dos 6 títulos mais expressivos de simples que conquistou numa carreira brilhante. 4 foram por aqui. 3 Brasil Open e 1 Rio Open, vamos falar dessas suas peripécias por aqui. É, mas eu gostaria de começar o programa falando um pouquinho da tua vida, porque você é nascido na Argentina, como o nosso Fernando Merigene, que se vestiu de Brasil, você se vestiu de Uruguai. Tem mãe e coração uruguaios. É, e você tem uma história muito curiosa que, na infância, adolescência... pegava um caiaque, atravessava um rio para treinar tênis. A paixão que você tem hoje, aos 38 anos, ainda não aposentado não, viu gente, do tênis, com a que você tinha nesse período que eu acabei de falar, é a mesma?
Boa noite para todo mundo. Acho que eu vou falar espanhol, mais fácil para não
Fale
andar entreverando
tranquilamente.
Un poco de esa pasión que vos hablás, de que cruzaba en el kayak de Concordia al lado de Salto. Tengo mi padre argentino, mi madre uruguaya. Y hoy creo que no tengo esa pasión, pero sí que la tuve hasta hace muy poco. Hasta hace, te diría que un año y medio atrás. Disfruté mucho de toda mi carrera de tenis. Hoy me está costando un poco más, pero todavía me quedan algunos torneos para tratar de disfrutar y empezar una nueva etapa de aquí a poco.
Você ia de onde para onde para atravessar esse rio?
De Concordia, Entre Ríos, Argentina, para o Salto, na cidade, a segunda cidade do Uruguai.
Sim. Salto, você sabe quem nasceu em Salto, Hamilton?
Quem?
Luisito Soares e Erison Cavani.
Olha lá.
Só craque.
Pedro Virgílio Rocha também.
Não sei. Então não sei.
Pablo Cuevas, ao dispor de vocês.
Pablo, você falou que essa sua paixão, ela diminui um pouco. Você acha que é do cansaço de tantos anos viajando e o tênis, a gente sabe, eu joguei, não como você, tantos anos, mas pelo menos 8, 9 anos de circuito. E eu consigo entender o quanto tudo isso é cansativo, a gente tem pressão, tem viagens, são muitas coisas. Isso tudo tem a ver com esse seu cansaço? Ou você acha que já passou bastante tempo fazendo sempre a mesma coisa?
Sim, sí, creo que tiene que ver un poco de todo. El jugador sudamericano en general tiene como una desventaja geográfica con el europeo, en donde se juegan muchísimos de los torneos. Y cuando uno es pequeño, por ahí tiene una ilusión enorme y eso no lo va sintiendo. Sí. Pero pasado tal vez los 35 años, empieza, en mi caso particular, tengo 2 hijas de 9 y 6 años. Empieza como a descubrir también que hay un mundo fuera del tenis, que hasta ahí uno cree que es solo tenis la vida. Y empieza como a cambiar las prioridades esas. Y un poco por lo que te decía, el europeo tiene la facilidad que si le va mal en la semana puede volverse a su casa, aunque sea 2 días, a juntar energía, a estar con su gente, sus amigos, familia, hijos. Y cuando le va bien, puede ir su familia, amigos, hijos, a verlo en 1 hora y media de avión, estar en el lugar del torneo.
A veces en tren, llega muy rápido
también. Y el jugador sudamericano se va 9, 10 semanas, me acuerdo en mis comienzos de estar 16 semanas seguidas en Europa, y eso a lo largo de los años como que también va cansando bastante. En mi caso particular, viví 10 años de mi carrera en Argentina, porque lamentablemente en Uruguay no tenemos una buena competencia, grandes jugadores, y hoy con la edad que tengo me cuesta mucho, aparte de viajar en el circuito, tener que ir a Argentina para continuar entrenando. Es como que nunca vivo en Uruguay y eso lo va haciendo cada vez más dificultoso.
Eu queria falar um pouco de jogo, porque para mim você é um representante do tênis, jeito de jogar, forma de jogar, categoria, toque, passagem de bola com categoria, com qualidade, aproveitando, dando muito spin, enfim. Para mim você é um representante desse tipo de tênis, que é um tênis, digamos, mais vistoso, que eu acho que quem está em casa vendo gosta mais de ver do que o que a gente está vendo hoje. Que é o tênis força. Muito saque, muita primeira bola, saque, volta, primeira bola, pontos com ralis curtos. Tanto é que, de uns tempos para cá, a estatística, pontos conquistados com 6 ou mais trocas de bola, com 9 ou mais trocas de bola, começou a aparecer nos torneios, né? Isso não tinha antigamente. Mas, a meu ver, me corrija se eu não estiver certo, você se reinventou para poder se incluir nesse tênis força. E aí você ganhou títulos com o seu jeito de jogar, enfrentando jogadores que tinham o tênis força. Como é que você fez para fazer essa mudança, para poder se adaptar a esse tênis força?
Sim, creo que comparto mucho lo que decís. Creo que entré en una época de esa transición, ¿no? Todavía cuando comencé existía el clásico que uno le llamaba jugador español, que hacía los puntos muy largos, que los trabajaba mucho, y me estoy yendo con jugadores, como bien decís, de muchísima potencia, de por ahí con menos variantes, pero sí con muchísima potencia. Y puede ser, no sé si logré realmente hacer un gran cambio y yo hacer los puntos tan cortos, pero sí adaptarme un poco a todo ese juego nada más ofensivo que existe hoy, pero sobre todo eso lo podía hacer bien en el polvo de ladrillo, en el saibro. En canchas rápidas lo padecía eso y no me gustaba jugar mucho contra la agresividad de los jugadores más jóvenes.
Vamos botar o Silvio Bastos nessa roda um pouquinho?
Professor.
Temos algumas perguntas gravadas no Bora da Vez de hoje. Professor Silvio Bastos, nosso comentarista, vai participar do Bora da Vez com uma pergunta para Pablo Cuevas.
Fala, Plihal, tudo bem? Sempre prazer estar aqui participando do Bola da Vez. E hoje, especialmente um convidado que com toda certeza tem um dos mais belos backhands da história do tênis. Backhand limpo, solto, de uma mão. E exatamente por isso eu queria saber do Pablo Cuevas como que foi feita a transição na carreira dele do juvenil profissional. Historicamente, aqui na América do Sul é sempre muito complicado. Europa, Estados Unidos, muito longe, muito caro. Viajar com um treinador acompanhando, sempre muito difícil. E eu queria saber a história dele de transição do juvenil profissional, que com toda certeza teve o sucesso tanto na transição como também depois na sequência dentro da carreira profissional. Queria deixar aqui, através dele, uma dica para treinadores, pais, atletas que estão por essa fase agora da transição, que pudessem estar ouvindo a opinião dele. Valeu, obrigado, tchau, tchau, grande abraço.
Agora, neste momento, por la razón que estoy acá, es porque estoy acompañando a unos chicos que están jugando la famosa gira COSAT, de lo que él está hablando, que es cuando tenés de 12 hasta 18 años. Y hoy vine como con una ilusión de revivir un poco lo que me preguntan ahí. Y realmente lo estoy como viviendo como un déjà vu, digamos, recordando muchas de las cosas que hacía.
¿Usted sí ve a los meninos?
Sí. Sí, tratando de ayudar un poco y de transmitir lo que uno vivió en ese momento y preparándolo para lo que va a vivir, pero sin duda que es una época, tal vez la que uno más disfruta del tenis, porque de alguna manera hay menos cosas en juego, económicamente sin lugar a dudas hay menos cosas en juego, y eso lo hace mucho más genuino al deporte, mucho más divertido también, de cuando terminan los partidos estar jugando con todos los chicos de 16 años. Después, a medida que uno se va haciendo profesional, eso va cambiando mucho y es un deporte súper individual en el cual cada uno como que se junta mucho con su equipo y se va como separando un poco de los demás. Pero un poco un mensaje, creo que me pregunta ahí, de que mande un mensaje para los padres. en la edad esa de los 14 y los 16, hoy viéndolo con la experiencia, creo que es una edad súper importante de tratar de mejorar y no estar tan pendiente del resultado. Veo muchos padres afuera de la cancha como desesperados por el resultado. Y es una edad de aprendizaje total en la cual de repente no son tan importantes que lleguen los resultados tan rápido. Los campeones conozco muchos campeones de 14, 16 años que después no pudieron lograr una carrera muy exitosa. Entonces, más bien que realmente descubran que esto es lo que les gusta, lo que les apasiona, y que trabajen desde la biomecánica, desde la parte física y sobre todo la parte mental, porque es un deporte que lleva muchas horas, y entiendo que en algo individual que lleva muchas horas, si uno no tiene esa pasión, muy difícil que la pueda que se pueda destacar en una carrera no tan larga, pero sí de muchísimas horas de trabajo.
Temos um menino aqui que é a grande esperança, passou a ser a grande esperança do tênis brasileiro, especialmente depois de uma participação muito boa no Rio Open. Tem 17 anos, o João Fonseca. A tua observação inicial do João diz o quê?
Conozco muy poco a él. Vi unos highlights de la semana de Río. Indudablemente que tiene unos tiros poderosísimos. Vi que hacía winner con todos los tiros. Después vi que fue a Santiago. No tuvo el éxito que la gente esperaba, porque la gente cree que porque lo hizo una semana lo va a hacer absolutamente todas las semanas, y eso no es así. También vi que había dejado la universidad para dedicarse al tenis profesional. Y eso seguramente va a ser algo que él sienta. A ver, el tenista no puede escaparse de la presión, tiene que asumirla. Pero el haber cambiado ese plan probablemente va a tener un periodo de adaptación para adaptarse a esa presión que él se está poniendo por salir de la universidad. Pero creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial y que no conozco su equipo de trabajo, pero seguramente que bien guiado puede tener grandes sucesos.
Pablo Cuevas está ensinando agora, transmitindo o que aprendeu ao longo de tanto tempo para os meninos, mas já houve um grande, talvez o maior, que quis que o Cuevas fosse até a Suíça passar um período com ele. Roger Federer uma vez fez uma solicitação a você e não foi atendido, né? Conta essa história pra gente.
Conta, porque não... alguém falar não pro Roger Federer, eu quero saber que história é essa.
O motivo deve ser forte.
Suena raro eso, sí. Pero en ese momento eran como mis primeros torneos de ATP Tour, y él eran en los 250 salía adelantado, por lo cual empezaba a jugar el día miércoles o jueves. Y para mí era súper importante, no me podía dar el lujo de perderme un torneo de 250 para ir a entrenar una semana a la casa de él. Y en ese momento creía que era mucho más importante ese torneo. Después de haber jugado muchísimos torneos, hubiese sido una experiencia espectacular. Todo lo que uno aprende, lo que comparte. Si bien después pude entrenar muchísimas veces con él, no es lo mismo la convivencia dentro de su casa que el poder entrenar esporádicamente. Así que es algo que hoy visto es como que hubiese estado espectacular, pero si vuelvo a ese momento, creo que volvería a tomar esa decisión. Ahora viendo que jugué montones de esos torneos, digo, uy, un torneo más, un torneo menos, no me cambia nada.
¿Él quería desenvolver la izquierda de él con vos?
Puede ser.
No sé si la izquierda, pero sí sentía que cuando venía la temporada de polvo de ladrillo, se me hacía muy fácil conseguir entrenamientos con él, con Nadal, con Djokovic o con quien sea. Y cuando venía por ahí la temporada de pasto, no, ya tengo con quién entrenar, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
los buenos eligen realmente quién les sirve para entrenar. Y cuando venía la temporada de polvo y ladrillo, podía tener esos grandes entrenamientos.
Você conseguiu algo rarísimo, acho que para qualquer, acho, não tenho certeza absoluta, para qualquer tenista no mundo cogitar, que foi derrotar o Rafael Nadal numa semifinal no Saibro, na tua conquista do Rio Open em 2016, semifinal. O que que você sentiu quando conseguiu esse feito?
Jugué duas vezes com ele em Rio de Janeiro. La primera vez fue en el 2016 y perdí. La segunda vez fue en el 2017. Con muchas cosas en común, que jugamos como a las 12 de la noche. Pero la primera derrota me dejó mucho. en el primer partido gané el primer set y tuve alguna posibilidad en el segundo en la cual no conseguí y me empecé a hablar como malos mensajes, mensajes negativos, diciendo si no lo conseguí, si no le gano ahora no le voy a ganar nunca y cómo no aproveché esa situación. Eso fue durante el partido. Inclusive en el tercer set lo perdí 6-0 y el último game me fui silbado de la cancha. Un año después tuve esa revancha y cambiaba mi manera de entrar al partido desde antes de arrancar, diciendo, el año pasado conseguí oportunidades de break y no las conquisté, pero eso no quiere decir que esté mal o que jugué mal. Estoy consiguiendo oportunidades contra el mejor jugador de la historia de Polo de Ladrillo. Lo único que hace es reafirmar que estoy haciendo bien las cosas. Si sigo dándome esas oportunidades, algunas van a caer para acá y perdonarme los errores. Él es un gran campeón y probablemente muchas de esas oportunidades me las quite, pero voy por buen camino. Y de esa manera, como perdonándome los errores, dándome otra oportunidad, fue que logré, entre otras cosas, logré ganar ese partido.
Dada.
Incrível. Semana passada, o Andy Murray fez uma declaração falando da América do Sul, né? Você é um jogador que teve êxito jogando no Brasil. E óbvio que qualquer jogador sul-americano gosta muito de jogar na América do Sul, por tudo isso que você já falou aqui. Eu, quando jogava no Brasil, principalmente, ou no Uruguai, em qualquer lugar, me sentia muito mais em casa e a nossa torcida ela é diferente, ela é apaixonada, assim como o Murray falou. O que você pensa a respeito disso? Você acha que realmente a América do Sul deveria ter um torneio no Saibro? Eu acho que no Saibro. Um Master 1000?
Sin lugar a duda que es algo, tenemos muy pocos torneos, es la gira a principio de año en Polo de Ladrillo donde el gran porcentaje de los jugadores sudamericanos nos criamos ahí, sí. Nacimos ahí y donde casi todos nos sentimos más cómodos en esa superficie y como bien dijo Murray, creo que es un público bien pasional y tenemos, Sudamérica tiene muchos jugadores dentro de los 100 mejores, dentro de los 200 mejores, en los últimos ya quizás 25 años, inclusive un poco antes de Guga. Entonces, creo que el tenis sudamericano con poco apoyo ha hecho mucho y tal vez sí, creo que se lo merece y cambiaría mucho todavía, aún agrandaría el semillero de los niños de tener un torneo más grande acá.
E uma notícia de hoje, André, Dada e Pablo, que a gente está gravando esse programa, hoje mesmo, Córdoba, a partir da próxima temporada, não terá mais. Olá. Não teremos mais Córdoba. Então, só teremos 3 torneios nessa gira sul-americana. Muito, né? Na semana seguinte, 10 dias depois que o Murray dá uma declaração dessa, sim. A América do Sul perde um torneio.
Mais uma pergunta gravada de mais um membro da melhor equipe de tênis da televisão brasileira. Narrador como você, Hamilton Rodrigues.
E gente boa.
E gente finíssima, Fernando Nardini, participando do Bola da Vez.
Fala, Plihal, pessoal do Bola da Vez. Olá, Pablo, que legal tê-lo na ESPN. A minha pergunta é sobre um tema bastante recente. Você é dono de um dos mais lindos e eficientes backhands de uma mão só. Como você encarou esse ranking recentemente divulgado sem nenhum representante desse revés com uma das mãos? Um abraço e parabéns pela linda carreira.
Não conhecia esse ranking que está falando ele, pero mis compañeros de entrenamiento cuando tenía 10 años se reían, digamos, un poco de mi revés porque solo usaba el slice. Así que de a poco normal porque en un chico de 12 de 10 años le falta un poco de fuerza para pegar el revés a una mano. Pero nada, o sea, fui adquiriendo cada vez un poco más de confianza, más fuerza y fui teniendo un revés a una mano que hoy a mucha gente le gusta. No me lo veo cuando juego, pero sí es un tiro que me siento cómodo y que siento que puedo hacer muchas variantes y mucho daño también con ese tiro.
No tiene cosa más bonita, ¿no?
No.
Do que o revés con una mano só, ¿no?
Muito bonito.
E o ranking a que se refere o Nardini, entre os 10 melhores do mundo, não tinha um tenista que batesse o ranking, o backhand.
Depois assim. Que o Tsitsipas saiu, né? Ele
e agora
foi
ele saiu de novo,
primeiro.
Né? Porque nesse novo ranking já ele já está em 11º. Então não tem ninguém entre os 10.
Sabe que falando Tsitsipas de esquerda... Tsitsipas
saiu. Ele é 11º.
Ele é 11º.
11º.
Semana do Rio Open, eu parei para assistir um treino do Wawrinka, justamente para ver a esquerda. E foi tão engraçado, porque eu parei do lado para assistir, ele deu 2 slices, eu falei, não, vamos bater a esquerda para ver de perto. Eu já tinha visto ele, mas você tem saudade, né? Eu acho que é um golpe muito bonito, assim como tinha o Pablo também. Muito mais solto, né? Então a gente tem vários jogadores que tinham essa esquerda.
Nesse sentido, o Guga foi uma inspiração grande para você?
Sim, ia falar isso.
Olá.
Gostava muito de ver a Guga, não só o seu revés, seu jogo, seu carisma, também do jogador argentino Gaudio.
Foram como que Gaudio.
Mis dois exemplos, digamos, a seguir um pouco en un poco todo, no solo el revés, un poco todo su juego, y me gustaba también mucho. Si bien eran diferentes entre ellos sus personalidades, me atraían un poco cada una de sus personalidades.
Você falou sobre o jogo com o Nadal e ficou claro para mim que a parte tática de jogo, golpes, você dominava. Foi a cabeça que te traiu no primeiro confronto. No segundo, você dominou a cabeça. A gente sempre, nas transmissões aqui, a gente analisa esse aspecto também. O nosso time sempre analisa, o Fernando Menegheni sempre cita isso, a Dadá, os outros comentaristas, que tênis é, vamos chutar um percentual aqui, 70% técnica, 20% físico, ou 70% cabeça, 20% físico e 10% técnica. Não sei se percentual é esse, mas a ordem de grandeza, a cabeça, o pensamento realmente é maior nesse conjunto?
Sí, comparto bastante eso. Obviamente que hay que tener un volumen. Uno puede empezar a hablar eso una vez que uno tiene un volumen físicamente, dando por hecho que todos están muy bien preparados físicamente, porque podemos ser muy fuertes mentalmente, pero si físicamente no estamos bien o estamos con alguna lesión o...
Do 1 al 100, todo el mundo juega.
Sí.
¿Cierto?
Sí. Conozco mucha gente con... tiro, no sé, jugadores que estaban en el top 10 durante mucho tiempo y si lo analizabas golpe por golpe, sus golpes estaban del ranking 60 para atrás. Pero sin embargo el conjunto ese y cómo usaban su cabeza para competir eran grandes competidores y al ser un gran competidor eran los que los ponían en ese top 10. Sin duda que en un deporte individual la mente, la confianza en uno... El ego bien usado, digamos, siempre se habla mucho del tenis, de creérsela, es muy importante. En el buen sentido, ¿no? Creérsela, de tener confianza en uno mismo.
Você, cuando está jugando, percebe los movimientos externos, o que está acontecendo na arquibancada? Te pergunto isso em cima de uma mensagem que eu recebi do Diego, teu amigo, da Forever, nosso amigo. Sobre a presença ou os atrasos do seu manager nas arquibancadas em alguns torneios. Como é que isso se dava?
Sim, em meu caso particular, me dava conta de muita coisa, mas sobretudo de meu equipo, ¿no? De la gente que podia, en el medio de la tribuna, alguém gritarme algo. Eu lo escuchaba, pero no me sacaba del juego, digamos, no me distraía.
¿No te distraía? Nada.
No. Pero cuando era alguien que yo conocía y esperaba otra cosa, sí que me distraía y sí que estaba pendiente. Si Diego llegaba tarde al partido, sí que me distraía. Decía, ¿qué estás haciendo que no viniste al partido? O si se iba al baño una persona, decía, ¿cómo? Si yo no estoy yendo al baño, ¿cómo pueden ir al baño?
¿Era el propio Diego que llegaba atrasado?
Era el propio Diego que llegaba atrasado.
Mais uma pergunta gravada. Este é amigo de todo mundo no circuito do universo do tênis. Não tem quem não goste do Bruno Soares. Hã? Vai participar também do Bola da Vez de hoje. Fala, Brunão!
Olá, Pablito. Como estás? Espero que tudo bem e que gosto de tenerte acá com nós em Brasil. Bueno, minhas perguntas são duas. A primeira é: assim como eu, tuviste uma lesão muito larga e muito grave. Como hiciste para manter tu motivação en esos momentos, y bueno, ¿y cómo haces para mantener la motivación en los momentos de baja? Y bueno, la segunda es, ¿qué consejo diría a los papás que tienen jugadores empezando a ser tenistas profesionales? Un abrazo fuerte.
Grande, Bruno. Bueno, un poco la segunda pregunta hablamos un poco, pero la primera sí que fue un momento difícil de mi carrera en el cual estuve 23 meses sin competir, con una operación en la rodilla, dos operaciones en la rodilla, una atrás de la otra. Y creo que fue un tiempo donde maduré muchísimo, como aprendí a valorar mucho más el tiempo y a valorar las cosas que uno tiene y no lo que le falta. Previo a la lesión, era un jugador, me considero un jugador bastante completo, y donde algo no funcionaba, ponía mucho el foco en lo que no estaba funcionando y eso interfería en todo mi juego. Después de eso, tenía un montón de huecos físicos, sobre todo en el comienzo, de cómo me movía, especialmente para mi derecha, y de que tenía dolor, y me faltaban un montón de cosas para conseguir el nivel que tenía antes de esa lesión. Pero, sin embargo, me propuse mirar lo que tenía, sobre todo esas ganas, y cómo quería valorar el tiempo, y cómo no quería regalarle nada a mi rival y esconderle mis dificultades. Y de alguna manera como que logré eliminar la duda cuando volví a jugar. Y el eliminar la duda a veces es mejor tener una decisión errada, pero estar seguro de eso, antes que dar mucha vuelta y tener una decisión acertada. Es un deporte que es muy rápido y hay que estar convencido de lo que uno va a hacer. Y eso fue lo que logré hacer con bastante trabajo, ¿no? Esos dos años que Bruno habla. Obviamente que hubo incertidumbre, no sabía si iba a volver a jugar o no.
23 meses es mucho.
Es mucha cosa.
Mucho tiempo, en el cual, sí, al principio el panorama no era muy alentador y obviamente llegué a pensar en qué otras cosas podía hacer si no lograba seguir jugando al tenis. Una de las cosas que me dejó como muy tranquilo fue el saber que de mi parte estaba haciendo todo para recuperarme de la lesión. Uh-huh. Hacía los 3 horas que tenía que hacer de fisioterapia, si podía, también metía trabajo con psicólogo, trabajo de visualización, como que trabajé bastante, digamos. Entonces, como que si realmente no lograba volver a jugar al tenis, no tenía nada para reprocharme. Eso, por un lado, me dejó muy tranquilo. Y después, cuando empecé a jugar, como bien decía, el eliminar esa duda y agarrarme de las cosas positivas, creo que fue lo que hizo que a partir de ahí mi carrera haya sido.
¿Cuál fue el mayor ejemplo de resistencia que usted vio en el tenis?
¿Que vi en general en el tenis?
Cualquier jugador.
No sé, vi algunos videos de Thomas Muster entrenando sentado en una silla con el pie, nada, todo vendado. También en ese momento leí algunas biografías de otros deportistas, no solamente de tenis. Ni siquiera me acuerdo el nombre, pero había un esquiador europeo en el cual dijo que su recuperación había sido muy buena en base a la cámara hiperbárica. Fue algo que empecé a hacer. Y también que tuvo muy poco tiempo para prepararse para una competencia, pero en la cual, cuando volvió a competir, dice que él ya le había visualizado 150 veces a la pista y al salto que tenía que hacer. Creo que era de salto en distancia en la nieve. Y entonces como que empecé como a visualizar un poco todo eso, y eso fue lo que me llevó por ahí a ser mucho más positivo. Es
más
de
próximo, Sebastián. Del Potro, Murray, esos caras también son de una fuerza absurda, ¿no?
Después, hablando de Murray, algo que me llamó muchísimamente la atención fue cuando él gana Wimbledon y postea una foto en sus redes sociales, y uno se imagina, no sé, sin remera, tirando el champagne por todo el vestuario. Un inglés que ganaba Wimbledon después de no sé cuántos años. Y su foto era dentro de una piscina con hielo, con el agua por acá y la copa así. Y el próximo torneo después de Wimbledon era Cincinnati, que faltaban un mes. Entonces uno ahí dice, ¿cómo tiene un mes? Y sí, el tipo sigue siendo profesional. Son profesionales los 365 días del año. También lo vi en los Juegos Olímpicos en Río. Uh-huh. Cuando, no sé si jugó tercer puesto o jugó por el oro en Río, pero que se toma un avión para llegar al torneo también de Cincinnati. Y el tipo se va a entrenar al club. O sea, a las 7 de la tarde, después de haber ganado una medalla, no, repito, no sé cuál de ellas, pero va y sigue entrenando en el club y se pone a hacer devolución. Y eso es lo que hace el carácter de los grandes campeones.
Segunda pregunta, tú, Bruno, sobre pai de tenista.
Bueno, un poco estaba diciendo eso. Estoy acá en el Banana Bowl. Estoy viendo como mucho padre ansioso, mucho padre que me ve y se acerca a preguntarme lo que estaba hablando Bruno. Y creo que no tienen que tener ese apuro por ser grandes campeones, sino es una etapa de aprendizaje. Después viene una etapa muy difícil y que hay que tener paciencia, que es la etapa de los 17 a hacerse profesional. Cambia mucho, digamos, lo que es toda la contención familiar, el que te estén llevando para un lado o para el otro, al ser uno el que sale al mundo. Y por eso hablaba de la importancia de realmente estar convencido de lo que uno hace, de tener ese deseo, porque es un deporte que se requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas horas de entrenamiento. Y si uno no tiene esa pasión, creo que se hace sumamente complicado.
A figura do pai do tenista é conhecida, né, Dada?
Opa, e como, né?
Bjork, mãe de Miss, né?
É. Tem alguns bons, mas outros péssimos. E a grande maioria, para mim, é ruim.
Yeah.
É. Você precisa ensinar a criança, eu trabalho muito com criança, você precisa ensinar, às vezes, mais o pai do que a criança.
Sim. Em meu caso personal, se me perguntam quais foram algumas coisas importantes de haver sido um jogador profissional, foi, primeiro, de que en mi casa se hayan metido poco en mi trabajo, que hayan dejado trabajar a mi entrenador de ese momento. Y segundo, que estaba en buenas manos, digamos. Ese entrenador de ese momento era un buen formador. Que no es lo mismo a veces ser un buen entrenador de jugadores profesionales que ser un buen formador. Y tuve como esas dos suertes, de que mis padres me dejaron primero con 15 años de edad irme de mi casa para poder jugar al tenis, cuando en aquel momento no existía el colegio online. Hoy hay muchas más facilidades para eso. Entonces, lamentablemente, no terminé el colegio, me faltaron 2 años. No es algo que recomiendo, y más con las facilidades de hoy. Pero sí de confiar en ese, de elegir bien ese entrenador, ese formador, y dejar que haga el trabajo ese, y no estar metiéndole presión al chico ni al entrenador de que los resultados tienen que venir inmediatamente.
Tu paixão pelo mar. Você transmite uma certa leveza. Você não tem exatamente o estereótipo do tenista, né? Você tem um estilo de vida que é um pouquinho diferente, eu acho muito legal. Kitesurf, surf, pesca submarina. Fala um pouquinho desse teu viés.
Sim, tive essas passões, um pouco, esses hobbies, de bastante chico. Obviamente que com a vida que levava, os pude disfrutar poco.
Tuve que sacrificar eso.
Sí, pero de todas maneras trataba de darme un pequeño gusto de cada lugar donde había olas míticas como Nueva Zelanda, Australia, Los Ángeles, algunos lugares así. Aunque sea 15 minutos me tiraba como al agua a disfrutar eso. Y ahora, como dije, si bien todavía pienso jugar algún torneo más, como que las prioridades están cambiando un poco y este fue como mi primer verano que me di el gusto de disfrutar con un poco más de tiempo de todos esos deportes al aire libre, con la naturaleza que me divierten y son el mejor psicólogo que tengo.
Fala un poquito más da pesca. O surf y o kitesurf no son tan diferentes. Mas ¿qué tipo de pesca que você faz?
Siempre pesqué con caña normal, de costa o embarcado, pero ahora en el último tiempo tenemos una lancha con unos amigos en sociedad. Y uno de ellos es el que hace pesca submarina, vivió en Estados Unidos, donde el agua tiene otro color, pero en Uruguay no es nada fácil la pesca submarina. Son muy pocos los días que realmente hay un poco de visión. Pero también se trata de estar en la naturaleza, abajo del agua no se siente ruido de nada, uno se aísla completamente. Y bueno, esa adrenalina también que te genera de encontrarte con algún pez en el agua, como que realmente está muy buena, pero todavía soy muy principiante em esse tema, mas sim me diverte.
Voltando para a quadra, agora há pouquinho a gente mostrou aqui no telão você campeão de duplas de Roland Garros. O que essa conquista significa na tua vida?
Creo que é algo como que a gente por aí lo vê muito mais do que eu realmente lo sinto. Sempre me preparei para jogar o singles. Y en ese momento aún muchísimo más, tenía 22 años, no se me cruzaba por la cabeza jugar ser un jugador de dobles. Y de hecho cuando me anoto con mi compañero, con Lucho, era la primera vez que jugábamos juntos y en el primer partido nos toca contra los que venían de salir campeones de Australia, que eran Clément y Llodra, los dos franceses. También estaban entre los 6 mejores del mundo. Y me dice Lucho si había visto la llave. Y le digo, sí, pobres franceses, en su casa que les haya tocado contra nosotros, pero falando brincadeira. Y terminamos ganando ese partido. Y bueno, después en los cuartos de final jugamos contra los Bryan. Hasta ahí, hasta cuarto de final, con esa soltura que te digo que era un jugador de singles, entraba el doble totalmente relajado y hacía todo saque y red. A partir de los cuartos de final era una instancia que, opa, estamos en cuarto de final, no voy a hacer más saque y red porque yo me siento más
ahí
cómodo jugando.
Ahí se paró, no pensaba, no va a acontecer.
Empecé a pensar un poco y dije, lo que yo me siento más cómodo y domino es desde el fondo. Jugamos contra los Bryan, ganamos ese partido, jugamos la semi contra Bruno Rosa.
Sí.
Contra Bruno Suárez, perdón, y después terminamos jugando la final contra los que estaban de número 2, que eran Simonji con Néstor, jugando un partido increíble, ganando 6-1, 6-2, como si hubiésemos estado en 10 finales ya antes. Nada, fue algo que sucedió como, de alguna manera, como inesperado, pero obviamente que a partir de ese año, cada año que fui a Roland Garros, por el lugar que ande de Roland Garros, tenía mis recuerdos guardados de ese año.
Pô, e ganharam de muita gente boa, hein? Porra, que chave foi essa, hein?
É. Mas a palavra tem força, né? Quando ele falou, azar dele jogar contra a gente em casa, alguma coisa aconteceu.
Mesmo que ironicamente, funcionou.
Funcionou.
A melhor e a pior sensação que você já teve numa quadra de tênis?
A melhor sensação, la he vivido pouco, essas vezes que uno termina, que logra poner su mente como en un estado que todo fluye con facilidad, que no entran esos demonios a la mente y que uno puede jugar con tranquilidad y que inclusive terminando el partido le dicen hay que jugar la revancha y uno dice, sí, te la juego la revancha, ¿cuántas veces más querés jugar? 10 veces, jugamos por lo que quieras. Si me pongo a pensar, creo que eso ha pasado unas 4-5 veces en la cancha. Inclusive algunas veces de esas como algo divertido, hablaste de Wawrinka y una vez jugando un partido con él, entré en esa sensación como en Monte Carlo, en ese escenario tan glamuroso del mundo, como sintiéndome de alguna manera que estaba como en el Coliseo y como disfrutando y diciendo, esta gente vino a mirar un buen partido de tenis, animate a jugar tu mejor tenis. Y como que fui navegando con esa idea y de principio a fin la pude llevar hasta que iba 6-4, 5-4 y cuando iba a sacar para partido es como que mi mente se empezaba a pixelar, ¿no? Ya no lo veía tan claro a esa imagen, pero bueno, pude terminar en ese game con alguna imagen no tan nítida, pero pude terminarlo.
Esa plenitud que, por ejemplo, te fez no match point aquí no Brasil sacar por baixo.
No, fue muy...
Explica la historia de esa jugada.
No, eso fue sí, muy diferente. Después de ese partido, si me decía vamos a jugar la revancha, decía que no.
No, porque, eso no.
Porque, contrario.
Claro.
Primero que fue mi única vez que jugué una final un día lunes por la noche, que continuaba lloviendo. Y había hecho como 13 doble faltas. Y en ese saque era el segundo saque, no era primer saque. No fue una cuestión estratégica. Erré el primer saque y dije, no puedo hacer una doble falta. Y en esos 3 segundos dije, no puedo hacer una doble falta, tengo que meter el saque. Si lo meto de abajo, lo que van a decir. Y si pierdo el punto, y dije, Pablo, no pienses más y sacá. Y bueno, saqué y terminó siendo ese punto que están viendo ahí. Pero sí, fue una sensación totalmente diferente.
¿Es tu tercer Brasil Open?
No sé si fue el tercero o el segundo. Ese. No
lo
sé.
Fue.
Fue. Sí, da igual. Y después algunas sensaciones horribles, justamente cuando uno no puede dominar la mente. Y a veces no se trata de una final. Inclusive creo que a veces es más difícil una primera ronda. Porque si uno pierde en una primera ronda es como que el torneo es malo. Y si uno a partir de los cuartos, semifinal, como que el torneo es bueno y... Bueno, ya estoy acá, viene con unos partidos con confianza y de última perder en una semifinal es como, está bueno. Ojalá perdiera todas las semanas en semifinales. Entonces como uno se va liberando, pero en esas primeras rondas a veces entran esos demonios de los que hablaba, de los que te hacen interrupciones continuamente y uno está muy pendiente de lo que pasa afuera, de si Diego llega tarde, de si algo le falta, de si controlo mi revés, de si controlo mi derecha, si está muy rápida la cancha, uy, si es mi tercera primera ronda que voy a perder. Cuando esos pensamientos invaden, es una sensación horrible. Perdura cuando uno se va a dormir y apoya la cabeza en la almohada y sigue como pensando y piensa 30, 40 veces en lo largo del día y no puede como apagar el cerebro. Creo que eso es lo peor que puede pasar.
¿Usted no siente un miedo en la cuadra, como veis? ¿Miedo?
No, a veces le llaman el miedo a perder. No tan cercano a lo que puede ser o que entiendo que puede ser, porque al no haberlo vivido no lo tengo bien claro, lo que puede ser un ataque de pánico. Pero sí sentir el miedo ese a perder o el no tener seguridad en uno si la va a meter en la cancha o si la va a tirar afuera del club. Eso sí me ha pasado más de una vez.
Uh-huh. Verdad.
Pablo, vas a jogar mais 2, 3 torneios. Tá certo isso. Não
sim,
tem como.
Esse é o plano.
O plano. Eu pergunto porque o jogador de tênis ele tem uma grande dificuldade quando ele para. Ele precisa se preparar para parar de jogar tênis. Para abandonar uma vida completamente diferente de tudo. Mas no seu caso, pelo que você contou aqui, você teve 2 anos de lesão, que foram 2 anos diferentes, que você pensou em outras coisas, sem dúvida nenhuma. E essa parte do mar, da pesca, que não são todos os jogadores que têm isso, né? A gente vê muito jogador de tênis fazendo sempre a mesma coisa e nem sabe muito da vida, simplesmente joga o tênis. E é muito legal essa sua história. E a minha pergunta é, você já parou para pensar o que você vai querer fazer? Você ter vindo para um Banana Ball é uma das suas ideias? Porque a gente sabe que o jogador de tênis viaja demais, é uma vida muito sacrificante. E todos, quando param, a última coisa que quer ouvir é viagem. Acho que é mais ou menos por aí. E se você vai lá para frente acompanhar alguém, como que funciona a sua cabeça? É um plano? Talvez eu queira fazer isso mais para frente?
Hoje, com 38 anos, como que... Creo que ya los últimos años como que uno va teniendo otra edad, tiene hijos, empieza a relacionar con gente de mi edad o inclusive más grande y se da cuenta que el mundo no gira solamente a través del tenis. Y ya me vengo como preparando de alguna manera y por suerte lo que me ayuda mucho es como que sinceramente no tengo mucho para reprocharme, así como hablé de que en mi momento de lesión hice todo lo que estaba a mi alcance para volver a competir. Hoy también lo hice una vez que me curé de eso. Creo que siempre traté de tener el mejor equipo a mi lado, de dar lo mejor que tenía, de forzarme, de todos esos hobbies, como dejarlos de lado para el día después. Entonces como que no tengo mucho para reprocharme y eso como me hace quedar tranquilo y no es que quiero seguir estirando mi carrera o me asusta el no ser más un jugador de tenis. Creo que estoy en una etapa en la que quiero disfrutar más del tiempo en mi casa, de lo que bien vos decías, que es viajar, el valorar el dormir, la vida simple, digamos, el dormir en la casa de uno. Y a la vez estoy como vinculado, como dije, si bien tengo ganas de jugar algunos torneos más, cada vez me estoy más vinculando más con chicos que tienen 14, 15 o inclusive 10 años y acompañando a ellos más de lo que yo pensaba, más tiempo de lo que pensaba. Y eso realmente me está gustando porque me divierte, me gusta el poder transmitir un poco. En Uruguay hay bastante poca información de eso y me gusta poder transmitirlo. Y después, obviamente, también estoy haciendo alguna cosa por fuera del tenis, como no sé, entiendo que Uruguay está en una muy buena situación económica y también vista para los ojos de toda Latinoamérica, inclusive para europeos que se están animando a ir a Uruguay. Y estoy haciendo algo de real estate también ahí. En todos estos años fui aprendiendo un poco de todo eso. Y nada, soy un tipo bastante inquieto. Y nada, y quiero mantenerme, digamos, haciendo cosas y obviamente disfrutando de mi familia y de todos esos hobbies con un poco más de tiempo.
Uruguay es un país que vale mucho la pena ser visitado. Estive lá agora en janeiro, fiquei apaixonado, já tinha estado em outras ocasiões, mas agora mais do que nunca, assim, eu desejo até de, quando ficar velhinho, ir para lá. Nem tão velhinho assim, né? Você falou sobre encerrar a carreira. Nosso Fernando Merigeni encerrou a carreira nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003. Inclusive, eu estava na quadra e derrotou o Marcelo Rios no último jogo, conquistando a medalha de ouro. 2003, você estava onde, Cuevas?
2003?
É, 21 anos atrás, você tinha 17?
Estava jogando meus primeiros torneios futures.
Passar depressa demais, né? Já está encerrando a carreira, infelizmente. Mas, felizmente, o Fino vai participar do Bola da Vez também. Deixou uma pergunta para o Pablo Cuevas.
Olá, querido Pablo, como estás? Lindo poder hacerte uma pergunta. Queria saber... ¿Cuánto te ayudó, cuánto fue importante tener jugadores como Diego Pérez, como Filippini, Damiani, tantos otros buenos, excelentes uruguayos en la historia? ¿Con quién, a quién parabas para ver y te gustaba de mirar en los partidos o quisiste jugar más o menos parecido? Contanos un poco. Un gran abrazo, un abrazo, Plija, un abrazo a todos ahí.
Fernando, bueno, la próxima espero verte en la mesa. Sinceramente, cuando era con 10, 11 años, era un chico que hacía todos los deportes. Me pasaba en el club haciendo todos los deportes, canotaje, natación. De ahí viene un poco mi gusto por esos deportes acuáticos.
¿Pádel se jugaba también?
No jugaba pádel porque todas las canchas de pádel estaban ocupadas, porque en ese momento, con 10 años mío, 86, 96, era el boom del pádel y estaban, mis padres jugaban pádel. Entonces iba a la cancha de tenis porque las de pádel estaban ocupadas y hacía todos los deportes. Y me acuerdo que con más o menos 12 años le dije a mi madre que me gustaba el canotaje. Y a los pocos días le dije, pero escucho que todos los que tienen 16, 17 años dicen que ya no pueden porque tienen que estudiar y el canotaje no es compatible con su vida y demás. Y le pregunté, en ese momento en Uruguay se ven mucho los canales argentinos y estaba la famosa Legión Argentina por Gaudio Zabaleta, Corian Albandián y un montón de jugadores más. Y le preguntaba a mi madre si esos jugadores sí podían vivir del tenis. O sea, como si se podía vivir de un deporte. Uh-huh. Y mi madre me decía que sí, un poco fueron ellos los referentes. Los que Fernando nombra, los uruguayos, que obviamente que los conozco y tengo buena relación, ya habían dejado de jugar al tenis y no los podía ver en la televisión. Entonces, un poco por los que me inspiraron a mí fueron la Legión Argentina.
Se oía hablar, mas no sabía exactamente lo que se trataba.
Exactamente. O mismo Guga, que lo veía y me acuerdo, no sé si era su primera, segunda o tercer final de Roland Garros, y qué edad tenía exactamente, pero de que en mi casa no se pasaba ese partido por la tele y que fui para la casa de mi vecino, tal vez con 8, 7, 9 años, y me puse a verla con un señor que en ese momento él tendría 65, con un abuelo, a ver todo ese partido de Guga.
Vamos fazer a primeira e única parada do Bola da Vez, que está ótimo, recebendo hoje o tenista uruguaio Pablo Cuevas. A gente volta daqui a pouquinho, Fora Esporte, não saia daí.
Felicitaciones por todo lo que has hecho por Uruguay, un esfuerzo increíble, ser tenista en Uruguay y llegar donde vos llegaste, significa que además de talento, la resiliencia, personalidad, competitividad, es increíble y estás entre los principales deportistas de nuestro país, a pesar de que el tenis no tiene obviamente el marketing del fútbol, que muchos de nosotros con mucho menos, a veces tenemos más repercusión o exposición, pero justamente eso, Pablo, te quería preguntar, vos como el gran referente del tenis de nuestro país, ¿qué podríamos hacer en Uruguay, qué se debería hacer para que el tenis sea más practicado, para descubrir talentos en el interior, donde sos vos, donde soy yo? Un deporte tan, tan lindo, tan competitivo. ¿Qué crees vos que podrías hacer? Y si ahora que estás cerca del final de la carrera, ¿te ves en algún puesto, Ministerio de Deporte o la Federación de Tenis, desarrollando este deporte tan lindo que en nuestro país no tiene el arraigo popular? Yo creo, porque nunca nadie pensó en desarrollarlo, ¿no? Un abrazo, Pablo, lo mejor para vos y en breve te pido otra raqueta de regalo. Chao, chao.
Que grande, Diego.
Oh, não, ó. Nem a tua raquete dá jeito. Eu vou te garantir isso. Nem a sua raquete. Sua raquete deve ser ótima, mas não faz mágica, não. Você consegue entender o Lugano?
Sim, claro. Pero me hizo uma pergunta bem complicada. Bem complicada e bastante extensa de responder. Creo que não é el motivo uma sola coisa. Creo que são muitas coisas. Pero bueno, yo, como hablábamos recién, cada vez estoy más cerca del tenis, me gusta hacer un poco eso. Creo que de alguna manera, lento, pero estamos en todo el tenis uruguayo, se está tratando de cambiar algunas cosas, pero tenemos que lograr abrirnos más, no ser tan... somos poquitos y no estar mirando tanto para su, como llamamos nosotros, para su chakra, sino poder abrirse. Sí. Aprendí muchísimo en Argentina con la cantidad de jugadores que tienen. Entendieron muy bien que tienen que saber ir de una academia a otra a entrenar, de juntarse entre ellos para entrenar, porque es un deporte que se requiere de la otra persona para que eleve tu nivel. Y en Uruguay, a veces como por miedos a que me saquen mi jugador, uy, yo tengo al número uno o al número dos de 12 años y no lo quiero perder, no lo mando a entrenar con el de la otra academia para que mejore, y lamentablemente el único perjudicado es el jugador, el chico. Entonces, como que hay que entender eso, hay que abrirse más, tenemos que mejorar la competencia interna. Hoy estoy en este torneo y veo que la competencia interna en Brasil es buenísima, obviamente que son muchísimas más personas, sí, y eso indudablemente que ayuda, pero como que tenemos que juntarnos más, ser menos críticos y más positivos y tirar todos para el mismo lado.
Si a gente pensar, o Uruguay en todas las modalidades faz milagre, ¿no? No futebol isso é mais notório, aproveitamento quase que total, o baby futebol explica um pouco isso, não deixa passar nenhum grande talento. Se existe um grande talento no Uruguai, no futebol, ele vai ser aproveitado. E a gente também imagina que em outros esportes, outras modalidades, isso também aconteça. A gente viu o Diego Lugano, a gente sabe que você é próximo dele, próximo do Forlán também. Você tem boas histórias com os dois?
No, no sé si puedo contar eso en un canal tan futbolero. No habla bien de mí eso. Pero sí, en una clasificación para el Mundial, no sé ni de qué año, estábamos en Quito y voy a la habitación de los dos Diego, de Diego Forlán y Diego Lugano. Y... y cuando no lo conocía personalmente a Lugano, y sinceramente veo poco fútbol, ya se van a dar cuenta. ¿Sí? Y a Forlán sí lo conocía porque estaba más vinculado al tenis, también lo había visto jugar, pero estaba más vinculado.
Juega bien tenis inclusive, sí, al contrario de Lugano.
Muy bien tenis. Y me dice Lugano, en vez de decirme Diego, me dice Lugano. Y yo entendí mi hermano. Bueno, nos quedamos en la habitación tomando mate, charlamos una hora. Y Lugano me decía que me había visto jugar curiosamente la Copa Davis por la tele, porque él estaba en Brasil, jugaba en el San Pablo. Sí. Mientras estaban, no sé si no estaban en una instancia final de Copa Libertadores en ese entonces, que me había visto jugar contra Brasil en la Copa Davis y bla, bla. Y yo, mientras él hablaba, decía todo el tiempo... ¿Desde cuándo Forlán tiene un hermano que juega al fútbol? Eso, una hora. Cuando nos vamos de la habitación con el que estaba, con el otro jugador de tenis, le digo, explícame una cosa. ¿Desde cuándo el hermano de Forlán juega al fútbol? Me mira y me dice, ¿vos sos tarado? No es el hermano, es Lugano. Y ahí, o sea, me sonaba mucho el nombre. Creo que Diego ya era capitán. Después... junto con Diego Benech, un gran amigo que tenemos en común. Sí. Nada, compartimos mucho con Diego y hoy tenemos una buena amistad y obviamente que le conté ese cuento.
Ótimo. Vamos fechar com uma imagem muito divertida sua em quadra. Acho que exemplifica muito o que você foi na carreira, a habilidade absurda. Verdade. Citada pelo Hamilton no começo do programa. Isso foi contra o Tsitsipas, né? Como é que se tem frieza, categoria, enfim, um mix de loucuras para conseguir fazer isso num jogo importante, num momento como esse, Cuevas?
Como bien dijiste, un poco de locura también tiene que haber, porque esa jugada sí que no estaba en ese momento que hablaba, en ese estado ideal de, mental, digamos, sino como que estás ahí en el límite queriendo vencer a esos demonios. Y bueno, tiré esa jugada y terminó saliendo y bueno, no terminé ganando el partido, pero terminé, nada, como que uno siente el reconocimiento, digamos, cuando hace algo así. Y a veces pueden ser jugadas que terminen cambiando el partido. Hice otra jugada del estilo con Zverev en Madrid y fue la que me terminó haciendo cambiar el juego, que estaba Z abajo y break abajo.
Como que dio está bueno. Más confianza.
Sí, está bueno tirar alguna magia de esa, pero bueno, son cosas como que salen ahí esporádicamente.
Ah, pena que terminó el tiempo. Yo no sé si para Cuevas es pena, porque no dio tiempo de preguntar para él do dia que ele simulou um desmaio dentro da quadra.
Ah.
Ah, deixa para a próxima vez.
Perfeito.
Tá bom?
Lo que sí te digo que tenías muchos informantes.
Olha lá.
Às vezes um só já basta. Fontes seguras. Hamilton Rodrigues, muito obrigado. Dadá, obrigadíssimo. Obrigado. Pablo Cuevas, você é uma simpatia, como 99,999% dos uruguaios são.
Muito obrigado, um prazer estar aqui.
E parabéns pela carreira espetacular. É isso. Agradeço ao Diego da Forever, que também foi muito importante para essa entrevista se realizar hoje no Bola da Vez. Obrigado pela companhia, Fã do Esporte. Nessa última hora, o Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.